En la emisora HJUT 106.9, Corpa Sonora. Programa producido por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Dirigido y presentado por Arturo Parra, doctor en música de la Universidad de Montreal y director del Departamento de Guitarra y Cuerdas Pulsadas de la Escuela de Música.
Entender no es un verbo, es la esquina más triste del deseo. Bailábamos desnudos, era hermoso y yo entendía todos los retazos del cuento. Entendía tu nombre en los poemas, la herencia del cabello que quedaba en el suelo, la casita en el campo, los señuelos, el vigilante espiándonos a ratos, los delincuentes quietos frente al beso. Entender era fácil, porque en la soledad de los pasillos estallaban los novios y era marzo, y nosotros, homicidas ilúcidos, nos reflejamos tanto en la belleza que fundamos un tallo. Luego vino el silencio, y la distancia seca y la navaja, y todo lo que somos cuando el vino se acaba o se evapora. Ahora no entiendo nada. Llegan palabras dulces, bien escritas, tranquilas, pero no pronunciadas.
Pintada, no vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza. Pintada, no vacía, pintada está mi casa.
Tres unos. Miquel Hernández. Pala, Carlos Alberto Palacio Lopera. Parole de Galle. Una cordial bienvenida a todas y todos ustedes a esta emisión especial de Corpa Sonora, el sonido hecho arte, en los 111 años del nacimiento del poeta del pueblo, Miquel Hernández. Programa producido por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Elaborado, dirigido, realizado y presentado por Arturo Parra, con la colaboración artística y técnica de Catherine Ego. Continuamos con la segunda parte de la entrevista al músico, poeta y cantautor de Yarumal, Pala, poniéndola en paralelo con la vida y obra del poeta de Orihuela, Miguel Hernández. Sus temas, sus niños, sus huertos familiares, sus países, sus amores, sus bocas, sus besos, sus guerras, se emparentan en cada uno. Pagol Segal nos permitirá escuchar en primicia su disco todavía inédito Miguel, con la poesía de Miguel Hernández en francés y español. El poeta Rafael Alberti, miembro de la generación del 27, quien conoció personalmente a Hernández, declamará la primera cuarteta de su poema Vientos del pueblo me llevan, tomado del disco A galopar de Paco Ibáñez, en un concierto en vivo ofrecido en el Teatro Alcalá de Madrid en 1991. Pala, quien ha sido recientemente premiado con el premio Miguel Hernández otorgado a su poemario Abajo había nubes, y ahora en primicia, este próximo 15 de noviembre de 2021, coronado con el premio Antonio Machado, estará presente además con las músicas que hemos difundido en estas dos emisiones, tomadas ellas de su último disco, El siglo del loro. Hoy cantará junto al oscarizado Jorge Drexler y recitará amablemente para nuestros micrófonos, solo o con fondo musical de Pagol Segal, algunos de sus poemas tomados de su libro Así se besa un cactus. Al final del programa escucharemos la obra de cine para el oído Miguel, para guitarra y soporte fijo de Arturo Parra, en colaboración con Catherine Ego. El texto leído en la primera emisión a propósito del recorrido poético y de vida de Miguel Hernández fue tomado del comentario La Antología Poética de Miguel Hernández, edición José Luis Ferris, publicado por Colección Austral, España 2002. Las anécdotas y comentarios a propósito de la vida de Hernández que aparecieron en estas dos emisiones vienen del libro Miguel Hernández, obra exenta, del erudito Jesucristo Riquelme, publicado por EDAF en 2012. Y para rematar, como lo dice nuestro invitado Pala, la música de Joan Manuel Serrat, tomada de su disco de 1972, Miguel Hernández. Una doble dosis de la poesía de Hernández, en la vida de Pala, imposible de esquivar. Pala, ¿qué lee un poeta como usted, sabiendo que en la época Miguel Hernández tuvo también y se pudo codear al lado de esta generación del 36? Usted, Pala, ¿cuáles son esos poetas de los cuales usted se nutre?
Mira, esto es por épocas, ¿verdad? Uno tiene como esas rachas de abocarse a uno o a otro tema. Durante los últimos años yo no tuve la posibilidad de elegir mucho de lo que iba a leer porque estaba estudiando filología. Yo mis estudios de filología apenas los terminé el año pasado. Esto fue, como decía mi abuela, una enguanda de viejo, hacerme filólogo. Entonces, claro, mientras estaba haciendo el pregrado, pues estaba estudiando y leyendo lo que había que leer para la universidad. Pero yo creo que yo para la elección de las lecturas de poesía, Arturo, soy tan anacrónico como para escribir. Yo soy un enamorado de las formas clásicas y entonces durante mucho tiempo estuve leyendo, creo que de alguna manera desatrasándome porque no lo leí cuando debía haberlo leído, la poesía del siglo de oro español. Estuve leyendo a algunos poetas que a mí me interesan mucho. Me interesa mucho Gregorio Silvestre, me interesa muchísimo Cristóbal de Castillejo. Y después de decirte eso, como ese entorno de la poesía clásica y de las formas clásicas específicamente, debo decir también que soy un devorador de cuanto cae en mi mano. Yo crecí en una biblioteca familiar que tenía, mi padre compraba en el círculo de lectores, entonces yo leía a mis 9 años, leía Stendhal, pero también leía a Ogmandino, y leía a Juan Salvador Gaviota, y leía a Gargantua y Pantagruel, cuanto hubiera. Entonces, no hago una selección muy pormenorizada. Lo que caiga en mis manos está bien.
¿Cuándo fue ese encuentro suyo con Miguel Hernández? ¿Cómo lo conoció?
Ese encuentro es un encuentro muy bello, porque es un encuentro tan natural como es posible. Y fue de la mano de mi padre. Mi papá era, ya te lo dije antes, un empleado de un juzgado de pueblo, y luego manejó una tienda con mi abuelo. Pero era un lector voraz y un convencido de que solo a través del estudio se podía cruzar esa línea que para muchos estaba dada en los pueblos de Latinoamérica. Y entonces en mi casa había muchos libros, siempre hubo muchos libros. Y mi papá era un enamorado de la poesía, y un enamorado de la poesía como un colombiano promedio de su época lo era, con cierta adoración hacia el género, con un respeto casi reverencial. Y entonces mi padre, que sabía de memoria los versos de Miguel Hernández, me los recitaba. Y además, imagínate qué tan idílico puede ser pensado eso con el paso de los años, me lo recitaba en el huerto familiar. De hecho, las palabras que yo pronuncié en la recepción del premio del año pasado en Orihuela apuntaban a eso. Lo que a mí me sucedió con Miguel Hernández fue que su poesía sonó siempre tan cercana para mí, no solo porque la escuché en la voz de mi papá, sino porque sus temas eran mis temas. El huerto familiar era mi huerto. El naranjo andaluz era el naranjo que yo tenía en Yarumal. Y su país en guerra era mi país en guerra.
Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta.
Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me avientan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa salva. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Le souffle du peuple me porte. Le souffle du peuple m'emporte. Il me dissémine le cœur et disperse ma voix dans le grand vent. Les bêtes de somme courbent l'échine, dociles d'impuissance devant les coups. Les lions se tiennent la tête haute et lancent à la volée leurs coups de griffes implacables. Je ne suis pas d'un peuple de bêtes de somme, mais d'un peuple fertile en tanières de lions, falaises d'aigles et cordillères de taureaux aux cornes fières. Les bêtes de somme n'ont jamais pris racine sur les plateaux de l'Espagne. Impossible de mettre un joug au cou de cette race. A-t-on déjà vu le joug où l'entrave freinait l'ouragan, où la foudre, prisonnière d'une cage? Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Y quién al rayo le tuvo prisionero en una jaula?
Y los niños que habían nacido carne de yugo en Alicante, pues eran los niños que yo veía cargando café en Yarumal. Entonces era una realidad tan cercana, narrada de una forma que solo logran hacerla los poetas realmente universales. Y esa es la sensación que tuve siempre con Miguel Hernández. Y para rematar, en mi adolescencia aparece Serrat con la música. Y entonces es una doble dosis de Miguel Hernández que no es posible esquivar.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Una manera como muchos conocimos a Hernández gracias a Serrat y exacto, su disco Miguel Hernández. Usted me decía que no es un experto en Miguel Hernández, pero leyendo su poesía vemos que sí, usted lo conoce desde adentro porque usted lo vive, es su propia vida. Pala, quisiera usted decirnos esa parte tan sensible que es este Colombia en llamas. Ya no es un llano en llamas, es un Colombia en llamas. O sea, fue esa España que obligó o que hizo que Miguel pudiera tomar las armas y empuñarlas para poder buscar esa libertad. ¿Cómo la busca usted en una Colombia, en un Medellín, como usted habló también, tan convulsionado y que convulsionó a todo un país? ¿Cómo es este poeta frente a esa garra terrible de la guerra, a esa violencia y a esa fealdad que aparece en un país tan hermoso como es Colombia?
Sí, para responderte esta pregunta, Arturo, desde un punto de vista personal, que es el único punto a partir del cual podría respondértela, tendría que partirla en tres de una manera corta. Mi relación con la Colombia violenta de la infancia, sorprendentemente y maravillosamente para mí, fue muy distante. Mis papás lograron algo que es un sortilegio que yo todavía no logro entender, y fue en esa Colombia violenta de la década de los 70, que fue mi infancia, hacernos crecer en un pueblo, a mis hermanas y a mí, muy aislados de eso. Es decir, yo no tuve roces con esa violencia en mi infancia. Crecí en esa burbuja que mis padres amorosamente edificaron para mis hermanas y para mí, pero la segunda parte sí me acercó muy directamente a la violencia, que fue mi adolescencia, que la pasé en la Medellín de los 80 y de los 90. ¿Para qué vamos a profundizar en eso? La capital mundial de la violencia en esa época, y yo, claro, crecí viendo morir gente en los atentados dinamiteros, yo mismo estuve muy cerca de fallecer en uno de esos, viví la violencia muy de cerca, y eso me permitió ver dos cosas que me conducen a la tercera parte, y era una sorpresa muy desgarradora, y era que la única posibilidad de sobrevivir a ese nivel de violencia era en gran medida, o en cierta medida, ignorándolo, es decir, intentando crear una realidad paralela más o menos tranquila que me permitiera no caer en el delirio paranoico. Y así crecimos y así logramos tener unos recuerdos de adolescencia felices. Yo recuerdo mi adolescencia feliz en medio de un entorno atroz.
Ponme donde no alcance tu estatura, donde tu luz no sea imaginable. Ponme ante la pared detrás del sable, o hazme lo que a los miedos la lectura.
Ponme los instrumentos de tortura y aprieta el torniquete por si acaso. Ponme donde Petrarca o Garcilaso, o ponme en el camión de la basura.
ponme donde nacer esté prohibido. Oh, donde los crupieres del nirvana apuesten nuestras dichas al olvido.
Ponme en tu palomar o en tu ventana,
que yo seré el candil que siempre he sido.
Uno que solo alumbra con tu llama,
que solo alumbra con tu llama.
Uno que solo alumbra con tu llama,
que solo alumbra, que solo alumbra,
que solo alumbra con tu llama,
que solo alumbra con tu llama.
Ahora, con el paso de los años, lo que veo en esta Colombia, y sobre todo en la Colombia más convulsa de los últimos 2 años con los levantamientos sociales, es un lugar que no podíamos esquivar. Colombia es un país que ha sido edificado sobre las raíces de la inequidad y es el único país de Hispanoamérica que no ha tenido jamás en su historia republicana un gobierno con una vocación de distribución, por no llamarlo de izquierdas, sino un gobierno con una vocación de distribución. Esa olla a presión en un país con estos niveles de inequidad era inevitable que explotara. Y por otra parte, yo me lleno de alegría de ver por primera vez una generación joven tomando esa bandera. Soy menos esperanzado de lo que debería porque creo que los años te llevan a ser un poco cauto, pero quisiera seguir soñando con que de aquí salga algo que permita tener un país un poquito más equilibrado y más digno para la mayoría de colombianos que viven en situaciones que son inaceptables.
Pala, todas estas situaciones que se presentan, juventud, niñez, juventud, la adolescencia y ahora esta edad madura en la que usted se encuentra y que permiten decantar lo vivido. Usted habla sobre un poema en el que me hace pensar mucho en la historia, famosísima historia y tal vez una de las elegías más hermosas de la lengua hispana, la elegía Ramón Sijé.
Ramón Sijé.
Y usted habla también en uno de sus poemas sobre la amistad y la mortalidad. ¿Cómo es ese, el amigo de infancia que ya no existe?
Has encontrado una relación directísima porque ese poema es un poema que se relaciona directamente con la elegía de Ramón Sijé. Y de hecho está escrito en la misma técnica, son tercetos encadenados, tercetos en decasílabos encadenados. Hay un guiño directo a esa que también considero, como tú y como muchos, una de las más hermosas. Lo que descubrí con el paso de los años con relación a esa amistad de la infancia es que era más mortal de lo que el idilio nos lo planteaba. Crecemos idealizando la amistad de la infancia, sobre todo en el sexo masculino. Mira qué particular. Los hombres tenemos ahí algo tribal que hace que el amigo de infancia sea intocable. Y por lo menos, digamos, en ese entorno jesuita del colegio con el que yo crecí, había como cierto signo y cierto sino que definía al amigo de la adolescencia y de la infancia como el amigo eterno. Pues no es así. Y hallarlo también resulta liberador. Con el paso de los años yo descubrí que tenía amigos que si los conocía hoy, pues jamás hubiera tenido una relación con ellos. Solamente me encontraba con ellos en virtud de lo compartido años pasados. Y eso es bonito. Y eso está muy bien. Pero creo que tampoco es sano considerar una amistad que no está fundamentada en cosas esenciales, considerarla eterna por el solo hecho de haberse fundado en cierta edad vital. Entonces, creo que hay un par de poemas, y es específicamente, que aluden a ese hallazgo que para mí ha resultado liberador. El amigo de la infancia no tiene por qué ser eterno per se, y también hay que aprender a desprenderse de esas amistades que por un momento uno consideró eternas.
Orihuela.
En Orihuela.
Son village et le mien.
Su pueblo y el mío.
Est mort comme frappé de la foudre.
Muerto como del rayo Ramón.
Ramón Sijé.
Con quien tanto quería.
Nous avons tant aimé.
Con quien tanto quería.
Quiero ser, llorando, el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. La douleur se condense si fort à mon flanc que mon souffle même me déchire. Une gifle à la volée, un coup sec et glacial, le tranchant d'une hache invisible assassine, un assaut brutal t'a fauché. Si vaste est ma souffrance qu'on ne peut l'arpenter, je pleure ma perte et son cortège funeste, et je ressens ta mort plus que ma propre vie. Extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie, y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte al vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdonó a la muerte enamorada. No perdonó a la vida desatenta. Je ne pardonne pas à la mort amoureuse. Je ne pardonne pas à cette vie distraite. Je ne pardonne ni à la terre, ni au néant. No perdonó a la tierra, ni a la nada. Mes mains, je lève une tempête de pierre, de foudre et de hache sifflante, affamée de chair, assoiffée de sang. J'arracherai la terre de mes dents, l'écartèlerai sillon par sillon, à coups de morsure sèche, brûlante. Je creuserai la terre jusqu'à te retrouver, effleurer ton noble crâne d'un baiser, t'arracher le bâillon. Y te ramené. En mis manos levantó una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. Ton cœur, désormais de velours élimé, mon affection jalouse l'appelle vers un champ d'amandiers en écume. Aux âmes allées des roses de l'amandier de crème, je veux que tu me rejoignes. Nous avons tant à nous dire, mon ami, compagnon de mon âme. A las saladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. Que hablarte muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Cuando te vuelva a ver, yo seré otro. Resulta imperativo que lo sepas. Tú que esperas al médico, al cantante, al que los jesuitas moldearon, al cortés, al paciente, al que aprendió a tratar las señoritas como a los libros caros, como a las colecciones de pinceles o al cristal de bohemia o al durazno, te podrías llevar una sorpresa. Cuando te vuelva a ver, no esperes prólogos. Me lanzaré a tu boca sin preguntas, sin consideraciones ni poemas, como se lanza al sexo el sordo mudo, y plantaré mi beso cual bandera, como afiche de fiesta o de concierto, como se besa un cactus brutalmente. Y cuando pasen trueno y estampida, después de que los labios se reciten y se cierren los ojos y se abran, solo entonces, no antes, te diré: buena tarde, ¿qué tomas? ¿Cómo estuvo tu día? Caminamos.
Beso soy, sombra con sombra. Beso, dolor con dolor por haberme enamorado. Corazón sin corazón, de las cosas, del aliento sin sombra de la creación. Sed, con agua en la distancia, pero sed alrededor. Je suis un baiser, ténèbres sur ténèbres. Baiser, douleur sur douleur d'avoir tant aimé. Cœur sans cœur, les choses, le souffle sans ombre de la création. La soif et l'eau à l'horizon, mais la soif tout autour. Corazón en una copa, donde me lo bebo yo, y no se lo bebe nadie, nadie sabe su sabor. Odio vida, cuánto odio, solo por amor. No es posible acariciarte con las manos que me dio el fuego de más deseo, el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos abaten en ellas hoy, hierros que cercan las venas y las muerden con rencor. Regarde-moi, enchaîné, humilié, perclus de froid, effondré aux pieds de ténèbres soudaines et cruelles. Amor, tu bóveda arriba y yo abajo siempre, amor. Sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí, encadenado, escupido, sin calor, a los pies de la tiniebla más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador, y a veces cuchillo solo, solo por amor, por me nourrir, le pain y le couteau como tu bon travailleur, y parfois seulement le couteau, tout cela pour avoir tant aimé, tout cela pour avoir tant aimé. Golondrinas, ascensión, claridad, anchura, aire, decidido espacio, sol, horizonte aleteante, sepultado en un rincón. Tout ce que veille l'hirondelle, l'envolée, la lumière, l'ampleur, l'air, l'espace et la vastitude, le soleil, l'horizon qui bat des ailes, tout cela terré dans une encoignure. Forêts inextricables, la mer, le désert, le sang, les montagnes qui dévalent, libertades de mi alma, clamorosas de pasión, desfilando por mi cuerpo, donde no se quedan, no, pero donde se despliegan, solo por amor. Car dans cette triste guirlande de chêne, de la laine fétide de la geôle et du mur d'exécution et du précipice qui guette à l'affût. Je suis immense, je suis heureux, je suis libre. Immense, heureux, libre, libre, tout cela pour avoir tant aimé. Porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, del sabor a carcelero constante y a paredón, y a precipicio en acecho, alto, alegre, libre soy. Alto, alegre, libre, libre. Solo por amor. No, no hay cárcel para el hombre. No podrán atarme, no. Pour moi, cet univers de chaînes n'existe pas. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. Qui pourrait séquestrer un sourire? Qui saurait emmurer une voix? ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? Toi, là-bas, plus seul que la mort, l'unique et moi. Toi, là-bas, qui sens ma prison dans tes bras où palpite la liberté des deux. Je suis libre. Tu sais comme je suis libre pour avoir tant aimé. A lo lejos tú, más sola que la muerte la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy. Siénteme libre. Solo por amor.
Poéticamente hablando, ¿en qué lugar, en qué fecha le gustaría a usted morir, Pala?
En la más lejana posible. Por supuesto, disfruto mucho mi vida. En la más lejana posible, con un único requisito innegociable, el goce. En el momento en que el goce desaparezca, en esa fecha justamente.
Es obviamente una fecha que tampoco queremos que llegue pronto, Pala. Y sabemos que en su caso y con esta fecundidad que lo está caracterizando, estamos deseosos de que siga esa pluma, que continúe su curso de esa manera tan tórrida, tan vehemente. Estamos muy agradecidos, Carlos Alberto Palacio Lopera, por esa entrevista que nos ha dado, ese tiempo tan precioso que nos concede en su viaje por Europa en este momento. Y queremos desearle lo mejor en este próximo premio que usted va a recibir, el Antonio Machado, y que tengamos ojalá la oportunidad de seguirlo escuchando en poesía y canciones.
Arturo, para mí es una alegría haber conversado con vos. Me hace muy feliz este primer encuentro. Espero que este no sea el último. Invítame cuando quieras, que aquí estaré. Te agradezco mucho esta charla tan, tan deliciosa.
Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado. Boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco. Boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo. Muerte reducida a besos, a sed de morir despacio. Taza la grama sangrante, dos tremendos aletazos. El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando. Desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Beso que va un porvenir de muchachas y muchachos, que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuánta boca ya enterrada, sin boca desenterramos. Bebo en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos. Boca que desenterraste el amanecer más claro, con tu lengua tres palabras, tres fuegos has heredado. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritas sobre tus labios. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritas sobre tus labios.
Boca, maldita boca, cremallera de lo que guardo atrás de la esperanza. Cascarón de obsidiana, tu enseñanza es que el volcán sin ti no es lo que era. Lengua convicta, ¿quién te corrompiera? Descarada, pragmática, imposible, responsable de todo lo punible que puede imaginar la primavera. Este inquilino de la fe kafkiana, retorcido y apátrida, confeso, no creía en la llama tibetana de la reencarnación antes del beso con el que me asaltaste esta mañana, el que fue muerte lenta y fue regreso.
Concluimos de esta manera este doble programa Tres Unos, dedicado a los 111 años del nacimiento del llamado poeta del pueblo Miguel Hernández, entrevistando al insigne poeta, músico y cantautor Pala, Carlos Alberto Palacio Lopera. Agradecemos a ustedes su fidelidad y muy amable sintonía. Recuerden que este programa lo podrán escuchar en la comodidad de su propio espacio y propio tiempo en el podcast de la misma emisora de la HJUT 106.9 FM, y en la página web arturoparra.com. Como siempre, unos especialísimos agradecimientos a Catherine Ego por su generosa colaboración artística y técnica y a Enrique Araujo por la edición sonora. Para terminar este especial, Pala, Miguel, Parole Zegal, los dejamos en compañía de la obra Miguel para guitarra y soporte fijo de Arturo Parra en colaboración con Catherine Ego. Composición ganadora del Concurso Nacional de Composición Ciudad de Bogotá, un cine para el oído que resume el recorrido de vida, amor y muerte, los tres temas centrales en la obra poética de Miguel Hernández. Miguel, para guitarra y soporte fijo, escrita en cinco movimientos ininterrumpidos, nos narra en sonidos. Primer movimiento, guerra. La guerra civil devasta España. Los enfrentamientos sangrientos oponen nacionalistas y republicanos desde 1936 y terminan en 1939 con la derrota de estos últimos y la instauración de la dictadura de Francisco Franco, que durará hasta 1975. El milagro del cine para el oído nos sumerge en los ruidos de bombas, ametralladoras y el anuncio triunfalista de la victoria de las tropas franquistas en 1939. Estos sonidos sordos, lejanos y confusos debido a su origen histórico, anuncian por su textura el segundo movimiento, Yugo de Acero. Con la llegada al poder de Franco, toda España cae bajo un verdadero yugo de acero. Un silencio ensordecedor se extiende sobre el país. Las campanas de las iglesias dan cuenta de los días y años que pasan, y también de las ejecuciones y los muertos. Tercer movimiento, Soledad. Prisionero en las cárceles de la dictadura, Miguel Hernández escribe: frotan los pasos el suelo polvoriento, susurros solitarios, golpes en cada puerta buscando al poeta, pero las celdas están vacías. Se acercan cada vez más los golpes. La pena de muerte de Miguel fue conmutada por 30 años de prisión. Aún así, para este hombre acostumbrado a la vida dura del campo, donde vivió desde pequeño, las condiciones de detención son insoportables. Miguel se muere de tuberculosis y de tristeza también. Cuarto movimiento, Libertad. Los años de yugo no lograron callar la vida. Las risas vuelven de nuevo, los gritos de alegría de los niños. La muerte del poeta no ha sido en vano. Uno de aquellos oponentes ha sobrevivido, Marcos Ana, otro poeta encarcelado durante 23 años y que conoció a Miguel, da testimonio con su voz. Gracias a la fuerza de su poesía, a la inmortalidad de las esperanzas y al combate por la libertad. Epílogo. Este epílogo en forma de esperanza evoca la paz, la risa también, el canto de los pájaros que en todas las culturas del mundo simboliza la libertad y la vida. Deseándoles que la disfruten, me despido de ustedes diciéndoles a la prochaine.
qué hice para que pusieran a mi vida tanta caca? Besos hoy, sombra con sombra.
Besos.
Dolor con dolor. No es posible acariciarte.
No es posible acariciarte.
No, no. No hay cárcel para el hombre. No, no podrán atarme, no. Atarme, no.
Este mujer de cadenas que espera.
Quien encierra una sonrisa, quien amuralla una voz. Mírame aquí. Encadenado, escupido, sin calor.
Los pies de la tierra más feroz.
Thank you.
tierra no es redonda.
Soñé que el mundo era un redondo espectáculo, envuelto por el cielo, con ciudades y campos en paz. Contigo y beso, con montes, ríos y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, la charla azul del río que tiñe mi cadáver. La música en el vaso blanco y azul del día. La risa de un muchacho. La risa de un muchacho.
Emisora HJUT 106.9, Corpa Sonora. Programa producido por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Dirigido y presentado por Arturo Parra, doctor en música de la Universidad de Montreal y director del Departamento de Guitarra y Cuerdas Pulsadas de la Escuela de Música.